Bienvenidos a las noticias de los lunes, a estas noticias diferentes, hoy más que nunca porque me acompaña Jorge Rosenblum.
Sí, son diferentes. Sí.
Bueno, bienvenidos, bienvenido Jorge, bienvenidos todos. Ya saben que nos gusta comenzar con una sonrisa o con algo que nos haga reflexionar. En este caso, les traemos una anécdota. Les contamos que entre 1943 y 1944 se rodó en Roma La Puerta del Cielo, una película dirigida por Vittorio De Sica y producida por el Vaticano, en la que se contaba el viaje de varios peregrinos a Loreto. En realidad, la propia película en sí era lo que menos les interesaba a todos. Era una simple tapadera para poder salvar a 300 judíos y antifascistas de la muerte. Para conseguirlo, se dijo que eran técnicos y extras y se les alojó en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde se realizó la grabación.
La grabación se alargó justo hasta el día antes de la llegada de los aliados, lo necesario para salvar a cientos de personas. La película, en cambio, pasó sin pena ni gloria.
Y ahora entramos en Es y será noticia.
Una fábrica de jabón de aceite de oliva de la era otomana, que competía con el producto con grasa de cerdo, quedó al descubierto durante la construcción de un museo en la ciudad vieja de Yafo, Tel Aviv, informó de ello la Autoridad de Antigüedades de Israel.
El jabón producido con aceite de oliva convirtió a la zona en una importante exportadora de este producto desde el siglo X, porque el fabricado por los competidores europeos era con grasa de cerdo, era rechazado por las poblaciones musulmanas y judías de la región. Una curiosidad, Jorge, es que las obras que han permitido el descubrimiento de esta fábrica de jabón eran las de un museo dedicado a Uri Geller.
Ah, o sea que iban a ser un museo y han descubierto esto.
¿De Uri Geller?
Sí, sí, sí.
Curioso.
Bueno,
que igual le dediquen un museo.
El aceite de oliva estaba con el tenedor torcido, ¿no?
Seguro que había instrumental del jabón torcido.
Exacto.
Bueno, ahora vamos a hablar de Ibn Shaprut, pero no del premio internacional, sino de una dieta severa a la que sometió al rey navarro Sancho el Gordo o el Graso. Ya saben que Ibn Shaprut fue el médico de Abderramán III. Es una información que traemos desde Libertad Digital. La leímos en Libertad Digital.
Bueno, y tiene que ver con lo que hablábamos antes del aceite de oliva, porque Jaén, no en la época de Ibn Shaprut, pero hoy en día es la tierra aceitera por excelencia, ¿no? Bueno, la dieta era muy severa, la que le impuso Ibn Shaprut al rey, que se llamaba Sancho.
Sancho el Gordo o el Graso.
Bueno, o sea que ya, si la gente lo llamaba así, debía estar un poco fuera de forma, ¿no? Nada de comer sólido, bebiendo agua de sal, de azahar, menta o toronjil y cocimientos de verduras, bardana, cola de cerezo, diente de león, miel de enebro o arrope de saúco. Todo ello en su justa medida. No te vayas a tomar un arrope de saúco de unos cuantos litros, ¿no?
Como acostumbraba el rey.
Uh-huh. Bueno, vuestro nieto el rey sorbe por una pajita que le introducimos en la boca a cada comida y hace 7 condumios al día, explicaba el médico judío a la reina toda de Navarra.
Sí, que era la que había obligado a su nieto a ponerse a dieta. Y dicen que el médico judío le había cosido la boca al rey para que no pudiera comer más que a través de esa pajita.
Claro, imagínate, aparte estando casado con una persona llamada Toda.
No, era el nieto.
Era el nieto de la reina
sí,
Toda.
Sí, que por lo visto
era una parte entonces.
Que por lo visto era de armas tomar, era familiar de Abderramán, estaban todas las monarquías vinculadas y conocía la sabiduría de Ibn Shaprut a través de Abderramán y entonces decidieron llevar al rey desde Navarra. Imagínate el viaje hasta Jaén en aquella época para era la que
bueno,
la
yo repetiría la receta porque hay mucha gente que ahora que se acabó el verano les recomendamos esto: nada de comer sólido, agua de sal, azahar, menta o toronjil y cocimientos de verduras, bardana, cola de cerezo, diente de león, miel de enebro o arrope de saúco. Si lo consiguen, pues coman eso.
Sí, no hace falta que se cosa en la boca. Bueno, para soportar tal infierno, el rey había sido atado a la cama y tratado con sedativos y baños de vapor para sudar. Y se le habían aplicado masajes para que se le fuera tensando la piel. Pasar de la gula al ayuno total los primeros días conllevó lágrimas, violencia hacia sus cuidadores, maldiciones y blasfemias hacia el dios propio y hacia los extraños. Y le convirtieron en antisemita, según.
Sí. Bueno, una vez perdidas las primeras 15 arrobas, pusieron al rey Sancho a caminar atado con cuerdas, más o menos un cuarto de legua, poco más de un kilómetro, luego media legua, 2 kilómetros largos. Ante su indolencia, se le fabricó una andadora medida con el que anduvo una legua entera al día, pobrecito, ya, el rey Sancho.
Finalmente, la dieta y Benzaprut consiguió que Sancho el Gordo perdiera más de 70 arrobas pamplonesas de entonces. En la Gran Enciclopedia de Navarra leemos que una arroba medieval equivalía a 13,392 kilos.
O sea, 14 kilos 70 veces.
Sí.
¿Cómo van a ser 70 veces?
Hay otras consideraciones que atribuyen a las arrobas navarras, ya sabes que los navarros son muy exagerados, nada menos que 25 kilos, lo cual sobrepasa todo sentido.
Claro, porque esos 70 de esos... De hacer caso a la primera medición, la dieta califal le habría hecho perder al pobre Sancho nada menos que 900 kilos. Estos ya se aparecen a las edades de la Biblia, ¿no?
Los especialistas suponen que perdió 120 kilos en 40 días, que no está nada mal, pero ni siquiera eso parece posible. La dieta definitiva la logró, eso sí, el pobre rey cuando murió a resultas de comer una manzana envenenada.
De ahí viene la leyenda de Blancanieves.
Que estaba muy flaquita.
Bueno, vamos a ver, yo esta dieta del verano no la recomendaría a menos que te sobren 900 kilos, ¿no? Que es lo que dicen. Pero en 40 días, yo creo que si alguien hace esto, pues desbanca a Herbalife y a todos los métodos que hay por ahí, ¿no?
Y Benzaprut, que era un sabio.
La operación y Benzaprut para el verano. Eso.
Bueno, y ahora vamos a jugar con ustedes a la frase. Ya saben que cada semana les proponemos una sentencia, un enunciado que nos haga sonreír, reflexionar y que les invitamos a intentar adivinar quién lo enunció. ¿Cuál es la frase de esta semana, Jorge?
Bueno, ojo al verbo porque ahí... Bueno, ojo al verbo porque allí creo que hay una pista importante. Dice así. Solo dirijo en defensa propia.
Una pista muy importante. Ahora recorremos el archivo histórico. Les traemos la programación que ofrecíamos en estos días, pero en 2005. En el sumario hacíamos un repaso de la semana y la actualidad estaba comentada por Jack Laredo y Pepe de Miguel, a quien mandamos un saludo. Es un buen amigo de Radio Sefarad, colaboraba con nosotros desde el principio y Jack Laredo era en aquel momento secretario general de la Federación de Comunidades Judías. En Jaberes del Curtillo nos hablaban con voz propia en judío español desde el CIVICSED.
Y había un programa, se llamaba Cábala de Tevel, que tengo una sorpresa porque dentro poco volveremos a reponerlo aquí en Radio Sefarad.
Sí, en este caso Marta Lapides, la responsable de este programa, nos hablaba del sol en una tercera parte. Tohu Wabohu estaba dedicado a madres de judíos famosos y a la generación J. Y en el rincón del contacuentos, el título que les ofrecíamos era En nombre del cielo.
En actos en directos escuchábamos los recuerdos sefarditas por Esther Rofe y Sarino Marino y se podría escuchar también al programa sobre los judíos de Cuba que preparó Jaime Einstein de la comunidad israelita de Barcelona.
Y también les hablamos de la sociedad israelí frente a la retirada de Gaza. Era una conferencia de Mario Schneider en el marco de un evento organizado por los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Barcelona.
Y Rubinstein pone notas españolas, era el título de nuestro Ponle Notas de entonces. Hoy escuchamos, también en el sentido de este título, Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, interpretada por el maestro, como solista frente a la orquesta.
Música
Volvemos a la frase. Les decíamos que había una pista muy importante en ella. La recordamos, Jorge.
Solo dirijo en defensa propia.
Bueno, pues es una frase del genial Mel Brooks.
Director de cine y que aparte humorista, como ya se ve en el propio enunciado de la frase, ¿no?
Y terminamos en rosa, ya saben, las páginas rosas de las noticias de los lunes.
La voz en rosa.
Exacto. En este caso, les hablamos de la actriz de origen judío-ucraniano, Mila Kunis. Bueno, la hemos podido ver en todo tipo de papeles a lo largo de su carrera. Quizá el más recordado es el de antagonista de Natalie Portman en Cisne Negro. Ahora llega a España con una película nueva, Jorge.
Sí, pero algo que nunca había hecho era encarnar a una aprendiz involuntaria de agente secreto, como en El espía que me plantó, un filme de acción que coprotagoniza junto a la cómica Kate McKinnon, conocida por participar en el late show norteamericano Saturday Night Live, que se ha estrenado esta semana en España.
En la cinta, Audrey Kunis y su amiga Morgan McKinnon deberán enfrentarse a una compleja red criminal que amenaza con capturarlas para sacarles información al descubrir que el exnovio de una de ellas es un agente, es un antiguo agente de la CIA. Por cierto, que en las, tenemos que decirles que Mila, además de interpretar a una supuesta agente secreto, en la vida real es egoísta.
Sí, eso ha comentado en una entrevista durante la promoción de la película. Dijo: soy egoísta, me encanta hacer películas porque me divierto. Creo de verdad que si te lo pasas bien haciendo un filme, eso se nota y el público se reirá contigo. Eso es lo único que importa. Sinceramente, pienso que la gente que lo vea saldrá con una sonrisa en la cara, porque puedo decir honestamente que me lo pasé genial rodándola. Kate y yo nos reíamos todo el tiempo.
Bueno, nosotros también queremos que ustedes se rían, sean felices y somos egoístas y queremos tenerles aquí la próxima semana. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.